Bienvenidos a un nuevo podcast, Viernes de Oración. Restauración Cristiana Texcoco presenta.
Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren con la bendición de Dios y que hayamos terminado un buen día. Vamos a comenzar con un maravilloso tema como todos los viernes. El Señor nos habla de diferente manera, pero siempre muy amigable, siempre nos trae los temas a nuestro diario vivir. A nuestro Creador le debemos de dar la honra y la gloria. Así es que el tema que hoy que yo le puse así, el hombre, la creación del Eterno. Entonces, dice así su palabra del Señor, que vamos a empezar. El ser humano es la cumbre de la creación de Dios. Como tal, se le encargó gobernar la tierra. ¿En dónde nos fijamos esta parte que dice que se le encargó al hombre gobernar la tierra? Cuando le dice llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Está en Génesis 1:28, que dice así la palabra del Señor. Elohim los bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra y toda criatura viviente que se arrastra, en la tierra. Este mandamiento incluye las ideas de poblar el planeta. Dominar los recursos naturales para ponerlos a su servicio en perfecto equilibrio y ejercer señorío sobre todos los animales. O sea, este es la primer orden que el Señor le está dando al primer hombre de la creación. Que esto es parte de que todos en esta tierra tengamos esto. Ajá. Entonces dice. Este mandamiento incluye las ideas de poblar el planeta, dominar los recursos naturales para ponerlos a su servicio en perfecto equilibrio y ejercer señorío sobre todos los animales. El soplo divino no hizo inmortal al hombre, pero sí le dio la posibilidad de llegar a serlo, si obedecía a Dios. De ahí que Dios sacó del huerto del Edén el árbol de la vida diciendo, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí en Génesis 3:22 es donde encontramos este pasaje, que dice así, Elohim dijo, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Recordemos que ya el pastor nos ha enseñado que este Adán se refiere al hombre, no Adán de nombre Adán, sino que es del hombre, del primer hombre. Entonces, creo que todo ser humano desde este principio tuvo la posibilidad de vivir como él quería, ¿no? O sea, tenías la posibilidad de ser inmortal, de no morir. Por eso es que decidió él sacar el árbol de la vida para que no extendiera su mano y conociera, ¿no? Para que no fuera como él. Dice que en su estado de inocencia el hombre incluso estaba preparado para vivir sin morir, pareciéndose en esto a Dios. Es decir, estaba preparado para la inmortalidad, pero el pecado trajo la muerte. Dios decidió hacer una nueva creación con un nuevo hombre que conocemos al Mashiach, que es la verdadera imagen del Eterno. ¿Y dónde dice esto? Vamos a leer ahí en Efesios 4:13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, que implica la confianza y el conocer al Hijo del Eterno, con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Entonces, Él decide hacer esta nueva creación en el Mashiach. Recordemos que todas estas enseñanzas, pues ya el pastor ya no las ha explicado. Para todos los que nos han venido escuchando, pues creo que un poquito van más entendiendo. Entonces, qué importante, ¿no? Lo que Dios está haciendo a través del hombre, lo que al hombre le puso, le encargó como en primera instancia, ¿no? Como figura. Entonces, de alguna manera el Eterno ha querido desde nuestra creación que todo ser humano pueda tener lo mejor, pero pareciera que lo único que hacemos es siempre ir en contra de lo que nos ha puesto y nos ha dado, porque cada día vamos cambiando de acuerdo a las situaciones diarias de la vida y el carácter que nos dio, pues nosotros mismos lo vamos deteriorando, o sea, lo vamos destruyendo. Entonces tú tienes un carácter como hombre, cada hombre en particular tiene un carácter. Y a través de ese carácter que el Señor ya te dio, tú puedes trabajar. Entonces, tú necesitas planear tu camino en Dios, porque Él te marcará el rumbo de tu vida. O sea, una persona puede planear su camino, pero Dios dirige sus pasos. Así es que tú necesitas que Dios dirija tus pasos, tu carácter, tu forma de ser, tu situación diaria, tu vida diaria con todos los que te rodean. Porque de alguna manera en este momento el Señor está hablando al hombre. Al hombre. Sí, todos somos seres humanos, pero específicamente le está hablando al hombre. Ajá. Tú como hombre debes de ser una persona que sí, siempre estás planeando lo que vas a hacer, pero necesitas encomendarte al Eterno para que Él dirija tus pasos, tu entrada, tu salida. Eso nos lo dice también en Proverbios 16, 9. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Así es que déjate guiar. Si ya vimos desde el principio que Dios te ordenó sojuzgar la tierra, señorearla, que te multipliques, que seas fructífero. Entonces, Dios ha puesto la confianza plena en ti, en que tú tienes la capacidad de hacer esto y más. Pero necesitas siempre recordar que Él es quien va a dirigir tu rumbo, tus pasos, tu camino, si tú quieres. Porque Él quiere que todos permanezcamos en Él para estar completamente entrenados, equipados y preparados para hacer el bien. O sea, ya el Señor ya te equipó. Desde que vienes ya estás equipado, ya estás preparado, ya estás entrenado. O sea, ya el Señor ya puso. Entonces, Él te está pidiendo que tú sigas y continúes lo que Él quiere que tú hagas. Ahí en 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que todos los que permanezcan en Dios puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Otra versión dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? No quiere hombres violentos, porque entonces no podrás hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque la ira de una persona no logra la justificación de Dios. La ira te va a cegar. No vas a ser entendido. O sea, vas a caer en lazos que el diablo a veces pone sutilmente a nuestras vidas, a tu vida. Entonces él quiere que tú siempre le digas, Señor, aquí está mi vida, dirige mi vida, mira mi hogar, si eres casado, si eres soltero. Entonces él va a dirigir tus pasos, pero cuando tú estás en situaciones, por eso dice que cuando llega la situación de molestia, si eres casado, problemas familiares, debes de permanecer quieto y contar, así como dice el comercial, cuenta hasta 10, ¿no? Pero en este caso, si tú desde que te levantas todos los días de tu vida, encomiendas en el Señor tu camino, Él te va a ayudar. Entonces, de esta manera diaria, con la comunicación que tú vas teniendo con el Señor, pues Él te va enseñando a no ser una persona que se aire. Porque cuando estás lleno de ira, no logras ver lo que te están diciendo. Si no sabes escuchar, también no puedes ver lo que ellos quieren que tú veas o entiendas. Ajá. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y eso es lo que no quiere Dios, que tú seas un hombre violento. Te está diciendo que todo lo que hagas sea de buena gana, como si estuvieras sirviendo al Señor y no a los hombres. Ajá. Porque a veces decimos, ay, tú me estás mandando nada más, y no nos gusta que nos manden, o sea, no nos gustan que nos digan. Y entonces ahí empieza otra vez, así como que, ay, ¿por qué me están diciendo? No, o sea, tú todo lo que hagas, dice, ten en mente que lo vas a hacer de buena gana y como si estuvieras sirviendo al Señor. Ahí en Colosenses 3:23 te está diciendo eso, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. Ahora, otra cosa que también te está diciendo, que no puedes estar engañando al Señor, porque todo lo que siembras cosecharás. Si siembras lástima, ira, altivez, falta de responsabilidad, falta de cuidado, falta de ternura hacia tu familia, tu esposa, falta de calidad de vida, esto mismo vas a cosechar. Entonces, ¿cómo el Señor te va diciendo lo que tú, hombre, necesitas? Yo sé que a veces hay hombres que son ásperos, otros son amables, son cordiales, son amorosos. Entonces todos, pero de alguna manera todos tenemos una cualidad. Como les dije al principio, con el carácter que Dios nos dio a todos, podemos trabajar y puedes trabajar si tú lo pones en las manos también del Señor. No van a decir, es que así soy yo, así es mi carácter y así me voy a morir. Y así, o sea, ¿cómo me quieren cambiar? No, sí puedes si tú quieres. O sea, si tú te pones en las manos del Señor, Él te va a ayudar. Humanamente no hay quien te ayude. Aunque vayas con los psicólogos o que vayas a donde vayas, pues no te van a ayudar. O sea, las terapias, pues sí, posiblemente, pero lo haces porque si tú quieres, pero cuando tú permites, cuando estás convencido que en verdad quieres que Dios guíe tu vida, Él va a hacer, porque tú le estás dando el permiso, tú le estás dando la autoridad a que Él entre. Es como cuando llevas a alguien a tu casa y tú le das la llave, ¿no? Y le dices, yo te doy permiso para que tú abras. Tú le estás dando el permiso, tú le estás dando la autoridad a que entre a tu casa. Entonces, así es el Señor, tú le estás dando el permiso. Ajá. Si Él viene a tu vida y te ha estado llamando, pues permítele que Él, porque recordemos que la salvación viene de Dios, no es de nosotros, no porque yo en este momento te estoy diciendo, tú acepta al Señor, significa que tú vas a aceptar al Señor. O sea, tal vez tus labios dirán que sí, pero tus hechos van a negar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios no fue el que te aceptó, sino tú dijiste que lo aceptabas. Y así como tú lo aceptas, así lo puedes renunciar. Pero cuando Dios te tome y te agarre, entonces es cuando tú debes de aceptarlo y decirle. Por eso es necesario que clamemos, Señor, ten misericordia de mí. Así le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, pues, ¿qué quieres que te haga, no? Entonces, que te sane, que te salve, que te restaure, no sé. Entonces, no puedes engañar al Señor. No lo puedes engañar porque lo que está sembrando es engaño. Tus descendencia o descendientes también han vivido este engaño y por consecuencia tú vives ese engaño y los que van a seguir, tus generaciones vivirán también ese engaño. Entonces, tu hombre te está diciendo, o sea, siembra cordura, siembra amor, siembra responsabilidad, cuidado, calidad de vida, y esto es lo que vas a cosechar en tus futuras generaciones. O sea, vas a romper un ciclo atrasado, a lo mejor, por tus padres, por los padres de nuestros padres, y así por tanta ignorancia que hubo en esos tiempos y no había cómo enseñar. Entonces ahora tú tienes la oportunidad de restaurar esa parte, de romper todo aquello que esos mitos, ¿no? Que decía, yo recuerdo que oía yo que decían mis tíos, los hombres no lloran, se aguantan. Pues eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Pues si necesito llorar, voy a llorar y voy a sacar todo lo que tengo, porque es mi necesidad y de esa manera pues voy a ser libre, ¿no? Entonces, ahí en Gálatas 6:7 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Así es que sé honesto con él. Sé honesto, abre tu vida. Despréndete de todo lo que tu hombre vienes cargando y tal vez no puedes conseguir el consejo de tu compañera, si en este caso eres casado. O si eres soltero, no encuentras a quién, con quién desahogar. Entonces, si tú estás pasando situaciones, no te engañes también a ti mismo, sino es necesario que tú pongas atención a todo lo que te están diciendo. Porque de lo contrario, el estar enojado y hablando mucho con tus promesas, estás llevando al fracaso tu misma relación que has llevado pues con tus amigos, en el trabajo, en la familia, con tus padres. Entonces solo necesitas saber escuchar y esto te llevará a tener una mejor relación con todo y con todos. ¿Por qué? Porque tú estás presto ya, o sea, ya depuraste todo lo que traías. Entonces vas a poder dar lo que en ese momento te están pidiendo, o sea, tus amigos, el trabajo, la familia, tus padres, o en ti mismo como persona, ¿no? Así es que dice en Santiago 1:19, dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, que es a veces algo difícil cuando tenemos discusiones o cuando según decimos, venga, vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo en ciertas cosas, y ¡pum! Resulta que nos enojamos, dijimos tantas cosas y se soltaron las palabras como plumas. Entonces, no. Mejor, si dice, siempre debemos de estar dispuestos a escuchar. Así es que no todo en la vida es siempre estar pensando en cosas malas. ¿Qué vas a hacer? ¿O lo que te ha pasado? No dejes que tu autoestima te haga pensar en lo malo y solo de esta manera encuentras molestar a los que te rodean y solo el buscar pleito, cuando lo único que debes de hacer es mirar a Dios, confiar en Él y pedirle cada día que te proteja de gente violenta o que te induce a hacer lo malo. A veces es bien importante, ¿no? O sea, que tú también, así como las mujeres hay de autoestima baja, también yo conozco hombres que tienen autoestima muy baja, que piensan que no valen mucho. También hay hombres que son golpeados, son lastimados. También ellos necesitan la ayuda, no nada más las mujeres, no nada más ellas, sino que también estos hombres necesitan. Entonces, por causa de tu baja autoestima, tú estás siempre pensando que la gente siempre está hablando o murmurando de ti. O ya tú no puedes hablar porque ya piensas que te van a estar contradiciendo o piensas que solamente te están utilizando y no te dan lo que tú estás necesitando. Porque tú, hombre, ya estás mal. Entonces tú, hombre, necesitas, vuelvo a lo mismo, a ser libre. Pero para que tú tengas esta autoestima levantada, pues es confiar en el Señor, es pedirle a Dios, es de verdad decirle, aquí está mi vida, Señor. Mira, soy un hombre que me siento golpeado, me siento menospreciado, que no valgo nada, que soy feo, que soy, pues no sé, o sea, cuántas cosas vienen a tu vida y que te quedas callado y no puedes hablar con nadie porque tú dices no me entienden, y si yo voy y le digo, ella va a ir y le va a ir a decir, y se va a hacer una cadenita de chisme. No, por eso el Señor es el único amigo, es tu único compañero, es tu padre, es nuestro creador, y tú debes de mirar esta imagen que el Señor puso desde la creación. Puso a un hombre para que sojuzgara, para que se multiplicara, para que trabajara la tierra, para que pudiera hacer lo que el Señor hace. Y no perder esa confianza, esa comunión, porque Él es el único que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué le tienes que decir? Dios mío, líbrame de la gente malvada. Protégeme de la gente violenta, que solo piensa hacer lo malo y todo el tiempo busca pleito, busca enojarse conmigo, y esto me provoca a mí, hombre, a dar también el mismo pleito, ¿no? Así como que dicen, buscaste aquí, pues ahora sacaste esto también, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo ahí en el Salmo 141:2. Líbranos de la gente malvada, que solo piensa hacer lo malo y en todo tiempo está buscando pleito. Entonces, tú encamínate siempre con cordura y elocuencia en tus palabras y que sean verdad para que tu conducta sea intachable y sea luz en medio de todos los que te rodean, en el trabajo, con los vecinos, en tu misma casa. Porque a veces hasta tu misma familia no puede aceptar que tú eres luz cuando haces todo lo contrario. Aun cuando fueres a la iglesia y te reúnas y leas la Biblia o la palabra de Dios o la Torah, no significa que por ello tú ya eres hijo de Dios o que ya cambiaste, puesto que estás diciendo todo lo contrario. Hace algún tiempo yo recuerdo que visité un hogar. Y en ese hogar una hija pues no iba a la iglesia, o sea, no quería ir. Cuando fue niña pues la llevaban, iba, todo bien, ¿no? Pero después fue creciendo y esta joven ya dijo, yo ya no voy a la iglesia porque mi cabeza no puede tener como que cierta creencia a lo que mi mamá dice. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mi mamá dice que es cristiana y va todos los días a la iglesia y está metida ahí, pero cuando sale de la iglesia y viene a mi casa los domingos, nada más viene, enoja, grita, maldice. Y entonces digo, ¿de qué le sirvió haber ido a la iglesia si cuando sale de la iglesia sale peor que cuando se fue? Y entonces ella dijo, pues mejor no voy. O sea, para ser como mi mamá, pues mejor no voy, porque esto no es así. Y hasta el día de hoy, esta familia sigue así. Y entonces esta joven decidió. Entonces, ahora tú, como hombre, si estás pasando esto, entonces por eso te digo que tú te debes de encaminar con cordura, con elocuencia a tus palabras, a tus hechos, a tu conducta. Ajá. O sea, si tú estás diciendo que amas y temes a Dios, pues que se refleje para que tu hombre de familia, tus hijos, tu familia, pueda ver que tú eres esa punta de lanza a la que también tienen que seguir. Porque de alguna manera tu hombre eres el que va a dar también pauta a los hijos, a la familia, para que puedan encaminarse y caminar bien, ajá, o sea, pero necesitas estar sano, o sea, sacúdete de todo lo que te has venido acumulando en tu diario vivir, y entonces por eso es que no puedes tener esta conducta buena delante de Dios como Él te puso desde el principio, ajá, porque desde un principio, cuando son bebés, es cuando les estás enseñando. Si tú le enseñas desde bebé a decir groserías, pues el niño va a seguir creciendo toda su vida con groserías. Pero si tú le enseñas a ser educado, a ser una gente propia, que hable con propiedad, entonces el niño va a saber desarrollarse y envolverse mejor. En Mateo 5:16 dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Así es que, ¿qué nos está diciendo? O sea, nuestro Padre Eterno quiere que como hombres en toda la extensión de la palabra puedas tener un buen carácter, ser responsable, ser sabio, porque el hombre sabio es fuerte. Aquí en Proverbios 24:5 dice, un hombre sabio es mejor que un hombre fuerte, y un hombre que tiene prudencia mejor que una gran propiedad. O sea, debes de ser un hombre sabio, tener cuidado en todo lo que tú hagas, en cómo les hablas a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo, en la calle, con tus vecinos, cuando tomas la micro o cuando vas en el coche, porque ya se te atravesó alguno y eres cristiano y ya se la rayaste o ya le dijiste no sé cuántas cosas. Y pues no, o sea, no. El diablo siempre va a estar también ahí picándote, ¿no? A ver, como dedo acusador, ¿no? Como hombre, tu carácter sí, a lo mejor dices, es que yo soy tosco, es que así yo hablo con esta voz golpeada y todo. Sí, pero debes de también tener una parte de ternura, debes de tener atención, debes de tener esa calidad de vida. Si tú tienes calidad de vida como ser humano, pues podrás dar calidad de vida y no cantidad de lo que tú quieras dar, y eso no te lo van a valorar. Ajá. Entonces, que ya no tengas esa autoestima malo, sino que te valores a ti mismo y digas, soy comprado a precio, no de oro, ajá, ni de piedras preciosas, sino estás comprado a precio de la sangre del Cordero, del Mashiach que vino a salvarnos. Ajá. Entonces, qué bueno que vas entendiendo y qué bueno que vas a ir poniendo en práctica estas enseñanzas que son poco, pero pienso que nos pueden ayudar, ¿no? Aquí en Marcos 7:20 dice, y también les dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Ajá. Entonces, ten cuidado, como te dije, al hablar, a lo que tú estás haciendo, porque eso es lo que también nos detiene, lo que detiene tu familia, lo que está deteniendo en tu trabajo, porque tal vez en tu trabajo tú dices, o sea, es como tener 10 camisas, ¿no? Y entonces estas 10 camisas tú te las llevas al trabajo. Pero hay 10 oficinas u 11, ¿no? Porque llevas una ya puesta tu camisa y entonces entras a una oficina y te pones una camisa. Sales de esa y te pones otra camisa. Y así sucesivamente hasta donde llegas a estas 10. ¿Qué quiere decir? Que tu vida no es siempre igual, sino que tú te portas aquí en esta oficina con una cara, vamos a decirlo así, y en otro lugar te portas de diferente manera. Entonces no hay coherencia, no hay una integridad como tal, como persona, no hay una identidad que te respalde quién eres. Por eso es que a veces te tratan como te tratan y te ven como una gente pues común y corriente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el que cree y el que no cree? Puesto que tus acciones están diciendo todo lo contrario. Y te haces impuro delante de Dios. También, porque tú mismo estás haciendo que tu prestigio no valga. Porque esto es, porque así te estás dirigiendo, porque así es tu conducta. Y luego, si aunado, te está diciendo el Señor que no tengas lástima de ti mismo, ni de tu familia, ni de tu condición de vida, pues, o sea, ¿qué te está pasando, no? O sea, no es posible. Yo hace tiempo llegué a trabajar en una agencia de autos. Y mis papás vendían enfrente de la agencia, pues con un carrito, jugos de naranja. Y yo recuerdo que salí de la agencia y le vine a comprar a mi papá si me daba un jugo. Y en ese momento un cliente estaba ahí comprando con mi papá. Y me dijo el señor, ¿son tus papás? Y le dije, sí. ¿Cómo que dices que sí? ¿Cómo? Y yo le digo, ¿por qué? Es que no es posible, no es posible que tú no te avergüences de tus padres. Y yo le dije, pero ¿por qué me tendría que avergonzar, no? Y él dijo, bueno, dices que tú trabajando en una agencia toda con saco, bien vestida, y tus papás cómo están en esta condición aquí trabajando en la calle vendiendo jugos. Y yo le dije, pues no, o sea, no logro entender lo que usted me está diciendo y no me siento mal. Y él me dijo, pues felicidades, dice, porque mis hijos se avergüenzan. Mis hijos, yo estoy vendo algo similar, trabajo en la calle, y ellos se avergüenzan de mí porque ellos son gente estudiada, gente que usa trajes, sacos, corbatas y todo, y entonces así como que me miran mal. Y yo veo que tú no, pues yo te felicito. Entonces yo estoy diciendo que Dios mora en mí, el Eterno mora en mi vida, y que lo que soy aquí, soy por todos lados, y no tengo que avergonzarme ni de la condición de mi familia, ni de mí misma. Ajá. Entonces, por eso dice que debemos de tener cordura ante toda situación que estemos enfrentando, sea bueno o sea malo, ¿no? Aquí en el Salmo 140:11 dice que la gente mentirosa no vuelva a vivir en la tierra, que acabe la calamidad con toda la gente violenta. Entonces, no seamos mentirosos, no nos engañemos a nosotros, ni engañemos a nuestra familia, ni en el lugar donde trabajemos. Tú, hombre, sé hombre de bien. Dirígete con decencia dentro y fuera de tu hogar o en el lugar que estuvieres. Quita toda altivez, porque esto no te va a llevar a nada, solo a que tengas problemas. No te prostituyas pensando que esta es la mejor manera para ganar la vida o el pan. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 1:27. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se despojaron. Se dejaron, dice, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. Entonces, dirígete bien para que no llegues a caer en estas situaciones. Por eso dice que te creó hombre. Ajá. Entonces, no andes haciendo fornicaciones, no andes cometiendo adulterio y no te andes prostituyendo. ¿Ah? Porque sabes que Dios de los cielos nos está viendo y sabe todo lo que estás haciendo. O sea, Él lo sabe. Él sabe quién eres, Él sabe cómo te llamas, cómo te apellidas, dónde vives, en qué colonia estás, en qué ciudad, no lo sé. Él sabe quién eres, ajá. Tal vez en tu casa puedes fingir. Yo les voy a poner otro ejemplo que también yo recuerdo que de niña también yo llegué a ver este es un hombre que tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, y por las tardes el señor se vestía de mujer y se paraba ahí en la esquina, ya tomaba el taxi y se iba. Y así, y la esposa pues nunca se dio cuenta, ¿no? Que su esposo era esposo, no sé de a qué horas a qué horas, y por las tardes salía vestida de mujer. Entonces, como la señora trabajaba, tenía un puesto, pues cuando veía al señor a qué hora se iba, ¿no? Nada más nosotros como vecinas, pues nos dábamos cuenta. Entonces, tenía una doble vida. No vivas esa doble vida. Tal vez no es tu conducta esta, pero puedes tener otra conducta que dentro de tu casa dice ser un buen hombre, y resulta ser que afuera eres otra persona, ¿no? Así es que hay muchos que afirman, dice, ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Eso dice el Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, dice, ¿quién la hallará? Entonces, yo espero que tú seas encontrado por la mano de Dios y seas hallado justo, valiente y esforzado, y seas el hombre que está buscando el Señor. Ajá. El hombre esforzado, el hombre que anda buscando lo que el Señor quiere. Pero esto, ¿cómo se va dando, no? Es como les dije, si tú tienes esta buena relación, esta buena comunicación de oración con el Eterno, entonces el Señor te va a ir quitando todos esos malos hábitos de vida que uno viene adquiriendo por que te has involucrado con personas que no son sabias, o porque quieres ser igual que ellos, o porque son tantas cosas, ¿no? Que podemos seguir hablando y hablando y hablando y volvemos a lo mismo, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que anda buscando el Señor? Fíjate aquí en Gálatas 1:10 dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Así es que no andes buscando la aprobación de los hombres, porque nunca la tendrás. Siempre va a haber algo que les va a incomodar. O sea, jamás les vas a dar gusto a los hombres. Entonces, si el Señor está buscando gente que en verdad quiera conocer a Dios, para que Dios nos apruebe. Siempre les he dicho, mídete con el Eterno, mídete con el Señor. Él es tu medida. Ajá, Él es la medida estándar para toda la humanidad. Él es, no es la gente que te rodea, porque ellos jamás van a tener llenadero y ni tú tampoco, porque te estás midiendo y te estás queriendo tener esa aprobación de estos hombres cuando nunca la vas a tener. A veces hacemos esas cosas, ¿no? O sea, porque él se mueve así, yo voy a hacer. Porque él trabaja así, yo también lo voy a hacer. Y entonces, no, o sea, y porque él va y dice esto y parece que los hombres son más chismosos que las mujeres, porque ya fueron y dijeron queriendo tener la aprobación del jefe de donde estés, ¿no? O sea, entonces, eso mismo le vienes enseñando a tu familia si eres padre de familia, si eres un hombre de hogar. Entonces, trata de tener siempre la cordura que Dios piensa. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice el Eterno de mí? ¿Qué quiere el Padre Eterno de mí? Ajá. Vamos a seguir leyendo ahí en Gálatas 5:19. Al final. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Pero dice, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos del Mashiach ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. O sea, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ajá. Entonces, si tú eres el hombre, la creación del Eterno, pues Condúcete como Él te creó. Ajá. Dice varón y hembra los creó. Ajá. Hombres de bien, hombres sabios, hombres entendidos, hombres esforzados, hombres que son pacientes, amables, ajá, son humildes, saben controlar sus malos deseos, saben tratar a las personas, tienen calidad de vida, no odian, no son celosos, no son pendencieros, sino son fieles a sus esposas, ajá, no tienen vicios, no tienen malos pensamientos y solamente adoran al único Dios verdadero, ajá. Su Dios no es el dinero ni toda la modernidad que hay. No, eso es parte de lo que tú vas a ir teniendo. Se va a ir añadiendo, ajá, conforme tú vayas buscando, ¿sí? Entonces, si se supone que tú ahora ya conoces al Mashiach, has hecho morir todos esos malos deseos o pecaminosos que a veces llegan a tu vida. Y no debes de comparar lo que tienes, porque es grande. En cada uno es especial. O sea, tienes una buena esposa, tienes buenos hijos, tienes un buen trabajo. Y no porque tú malmires al otro fulano, pienses que él está mejor que tú. Entonces, si tú conoces ya al Mashiach, todos estos egoísmos, todos estos sentimientos se han muerto ahí con el Mashiach. ¿Y cómo es eso? Es a través de la oración. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, acuérdense que es la mente de Dios y Él va a venir a nuestra mente y Él nos va a venir moldeando cada día, cada día. Entonces, si lo obedecemos, tendremos una buena calidad de vida. Y no nada más física, sino espiritual, moral y en todos los ámbitos de tu vida, ¿sí? Abraham tuvo todo, todo, hasta riqueza, ganado. O sea, fue un hombre íntegro a el Señor también. O sea, sí, somos humanos, tenemos fallas, pero nos podemos venir a arrepentir. Pero pues no cada 5 minutos voy a estar arrepintiéndome, porque entonces no es cierto, ajá. Entonces, quitémonos todo ese orgullo, ¿no? O sea, no seamos orgullosos, ni envidiosos, ni berrinchudos, ¿no? De que cada rato te dicen algo y ya se enojo, ya no sé ni cómo le voy a decir a este hombre, porque ya está, ni se le puede decir mi alma, porque ya casa quiere, dice el dicho, ¿verdad? Porque no podemos hablar con estas personas. Entonces, si tú eres un hombre que ama a Dios, tienes la facultad de escuchar, y de ser respetuoso, ajá, y de saber tomar buenas decisiones, o sea, retén lo malo, lo bueno, y desecha lo malo, ¿no? Ajá, sí, para ti es eso, pero encamínate con esa prudencia, ajá, con decoro, con esa guianza que el Señor ya te puso desde el principio de nuestra creación. O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué te dijo tú? Por eso en un principio dije, el ser humano es la cumbre de la creación. Y se le encargó gobernar la tierra. Ajá, dice, llenad la tierra, sojuzgadla y señorea. O sea, ¿qué te dijo? Sean fructíferos, multiplícate. Somete todo lo que está en tu dominio. Ajá. Los peces, de los mares, las criaturas, pero en este caso, lo que está en tu dominio. Llévalo correctamente. Todo lo que tienes en tu dominio, llévalo, dirígelo correctamente. Pide esa dirección. Uh-huh. Porque esa es la idea que el Señor quiere. Ajá. Que tú sepas dominar todo lo que te está poniendo en tus manos, ya sean los recursos, ya sean tus ideas, para que tengas un perfecto equilibrio y ejercer lo que el Señor te ha puesto en tus manos en ese momento. Si eres soltero, si eres casado, si eres líder de un parte de tu trabajo, si eres jefe, si eres responsable, aún hasta para hacer limpieza, ten calidad de vida, ten calidad de trabajo. no cantidad, sino la calidad, ajá, la disponibilidad de la obediencia. Si dice su palabra, si a Dios que no lo miras, no le obedeces, cuanti más al que tienes a tu lado. Entonces, si un humano es tu jefe, pues obedécelo. Sométete, sujétate. Pero es que me sujétate, Dios hará las cosas. Ajá. Entonces, si tú te sujetas a Dios, te podrás sujetar a los demás. Y se sujetarán también a ti, porque tú estás sujeto a Dios. Entonces, si el Señor nos creó, te creó para algo mucho mejor, para tener una buena vida, entonces, ¿por qué lo echas a perder? ¿Por qué te pones así como que, yo diría, como el chinicuil, ¿no? Cuando lo echas al comal se está retorciendo. Cuando te vienen a decir o te vienen a llamar la atención, no eres capaz de aceptar, porque tú siempre estás mirando que tú tienes la razón. Pues posiblemente tendrás la razón de acuerdo al momento en que estés pasando, pero si tú no sabes explicarte así con bolitas y palitos y decir lo que en verdad estás necesitando, no te podrán entender. Entonces, que tus ideas sean fijas, concretas, precisas, para que tú te des a entender con los que te rodean y puedas también caminar. Ya viste que tu carácter es el que va a ir moldeándose y todo lo demás. O sea, el carácter que Dios ya, desde que naciste, ya tienes tu carácter. O sea, ya te, entonces tú lo vas a ir moldeando. Ajá, pero a veces no podemos solos, más bien nunca vamos a poder solos, porque siempre vamos a llegar al otro extremo, y eso es lo que Satanás siempre va a querer, que tú llegues a ese extremo y explotes y seas destruido, avergonzado y ser un miserable y pordiosero, que no tengas nada, ni autoestima. De por sí, nuestra vida es del Señor y solamente de Él. Al que le debes de temer, dice, teme a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí están todas las claves que el Señor nos está enseñando. Todo nos está diciendo. O sea, que esa unidad de confianza es conocer al Eterno. Eso implica, ajá, que lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Eterno. Ajá. Entonces esto nos va a ir ayudando. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ir saliendo con una mejor calidad de vida, con un mejor semblante. Ajá. O sea, como dirían los profesores, relájate. O sea, respira. Y ponte en las manos del Señor. Tómate esos 5 minutos para el Señor, pero bien entregados, donde te olvides de todo por completo. Solamente adorar al Señor, y es parte de un principio que tú vas a ir cada día haciendo más y más y más. Entonces, si el Señor en este momento te está retornando, los que saben manejar cuando van en una curva y pareciera que el camino va derecho, tienes que estar vivo, porque si no la curva te va a sacar. Entonces, en este momento pareciera que vamos en esa carretera, pero hay una curva. Entonces el Señor te está retornando antes de que te caiga, antes de que te vayas al desfiladero. Sí, te vayas a la hondo y se destruya todo. Entonces, hoy estás a punto de irte y el Señor te está así como que tomando y regresando a la vuelta, rápido, y tomando otra vez esa curva y hacia la carretera. Y sigue ese camino que el Señor te está diciendo, porque Él es el único eterno. Él es el único salvador. No hay otro. No hay otro. Y no hay para dónde más ir. Así es que, si Él nos está diciendo que tomemos de lo que Él ya nos dio, entonces tomamos de lo que Él ya nos provió, de esa vida, de esa, de todo lo que tú, Dios te está dando a ti. Entonces, por eso dice que ya te entrenó, en este momento, ya te equipó, te quitó cargas que no te pertenecen, ya abriste la mochila, ajá, y en esa mochila vienen tus cargas, tus preocupaciones, deudas, no sé cuánta cosa, ahí está la mochila. Entonces empieza a sacar deuda, fuera, problema, fuera, odio, fuera, homosexualismo, fuera, ira, contienda, chismes, brujería, fuera, 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 o sea, todo lo que se venga a tu vida, fuera, o sea, se va fuera en el nombre del Señor, porque son libres en el nombre del Señor. Declaramos libertad a tu vida en el nombre del Señor, porque el Señor es el que te hace libre, no yo. El Señor, en esta hora, si tú estás sacando todo esto que acumulaste en esa mochila que yo puse como ejemplo, esa mochila, cuando te vas de viaje, pones todas tus cosas en esa maletita, entonces tú has venido cargando muchas cosas, ahora quítalas, échalas fuera. Dile, aquí está, Padre, échalo fuera en tu nombre somos libres. Así es que gracias te doy, Padre, por esta enseñanza que estás dando cordura a los hombres, les estás dando valor, Señor, y los estás cimentando como esos hombres, como esas cabezas, puntas de lanza para las familias, Señor, para los lugares a donde tú los estás poniendo, Señor, como calidad de vida, calidad de hombres en toda la expresión de la palabra, Señor. Porque a veces pensamos que un hombre es el que trae, más bien el que sale a trabajar, trae dinero al hogar y se acabó ahí, ¿no? Y la mujer sigue haciendo cosas, Señor. Pero tú en este día, tú les estás dando esa calidad de vida, cómo deben de tener esa calidad de vida en todas las áreas de su vida, que se muevan, Señor. Gracias, Señor, porque les estás enseñando a ser responsables, a ser amadores a su familia, ¿sí? A no ser pendencieros, chismosos, lujuriosos, Señor, sino que sean amadores de una sola esposa, que sean de buen carácter, sean responsables, que tengan cuidado, que tengan la ternura y la calidad hacia sus hijos, la atención que necesitan también estos hijos, la atención que ellos mismos también necesitan, Señor. Por eso tú dices, Padre, que deban de dar calidad y no cantidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás quitando toda impureza, así como si fuera una fibrita, y les vas quitando todo el cochambre que tal vez ya se habían acumulado tus hijos, Señor, y los estás volviendo a lavar, a pulir, a santificar, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, y es necesario que como hombres tomen su lugar, Señor, porque tú has dado prestigio a sus vidas, Señor, porque ahora tienen una conducta buena, Señor. Ahora ellos se saben dirigir, Señor, correctamente, Señor, y que su misma familia dará testimonio, Señor, de la condición de vida que ahora tiene, de esa autoestima sana, Padre. Sana, sana, sana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque toda situación que han enfrentado, Señor, sea bueno o sea malo, Señor, ahora es puesto en tus manos, Señor. Se ha quitado toda mentira, Señor, toda violencia en medio de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos dirige. Tú eres el que los dirige como hombres justos, verdaderos y santos, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en estos hombres, Señor, porque ahora ellos proclamarán tu nombre, Señor, y verán lo que tú quieres que ellos vean, Señor, porque ahora tu palabra dice, ¿quién lo hallará? O sea, ¿quién? Habrá muchos ahora, Señor, que estos hombres van a ser hallados por tu mano, por tu justicia, Señor, porque han sido justos, valientes y esforzados, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú los vas a aprobar, Señor. Gracias porque ellos están midiendo ahora contigo y con nadie más, Señor. Gracias porque no están buscando la aprobación de los hombres, Señor, sino que están buscando siempre ahora tu aprobación, Señor. Y que el mundo los conozca por esa conducta buena, Señor, porque son fieles a ti. Y por cuanto son fieles a ti, serán fieles a todo, al matrimonio, al trabajo, a todo lo que se les ponga a hacer, Señor. Gracias, Padre, porque ahora adoran al único Dios verdadero, Señor, y se han quitado de toda práctica que va en contra de tus principios, de tus preceptos, de tus mandamientos, Señor. Gracias porque ahora ya no son hombres egoístas que discuten y causan divisiones, Señor, o son celosos, Señor, y se enojan por todo. Ya no son más, Señor, ya no son envidiosos, ya no matan, ya no se emborrachan, ya no hacen locuras, Señor. Gracias porque tú les has advertido cómo dirigirse correctamente, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por tu mente que ha venido a la mente de ellos, Señor, y ahora los dirige a ser alegres, a vivir en paz, Señor, a ser pacientes, ser amables, Señor, y a tratar bien a todos los que les rodean, Señor, a tener confianza contigo sobre todo, Señor. A ser humilde, Señor. Y ahora se saben controlar sus malos deseos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has traído salvación a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Ruach HaKodesh, por la manera de vivir que nos sigues enseñando, Señor. Gracias porque ahora ellos obedecen, Señor. Gracias, Padre, porque tú ahora ellos ya no se provocan a enojo, a envidia, Señor. Sino ahora, Señor, creemos que somos mejores porque tú estás en ellos, en mí y en todos nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Espero que cada hombre, Señor, abra su corazón, su mente y todo su ser, Señor. Todo, Padre, hasta sus poros, Señor, penetre esta palabra, Señor. Que penetre tu palabra, Señor. Y haga mella, Señor, haga un cambio verdadero, genuino y transparente, Señor, porque es necesario que estos hombres sean levantados en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por el hombre, tu creación. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Y gracias por escucharnos en otro viernes más de enseñanza y de oración. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y Shalom.